Oscar Expósito, que empieza ya la linterna, y a las 11:30, Juanma Castaño en el partidazo.
Son las 9, las 8 en Canarias.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Lejos de acabar, la crisis diplomática con Argentina ha vivido hoy un nuevo episodio. Estas palabras del presidente Javier Milei en el acto de voz del domingo fue el desencadenante.
Implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos. No saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo.
Ante eso, y al no mostrar Milei ninguna intención de disculpa, el gobierno ha retirado indefinidamente a la embajadora española en Argentina. Un hecho sin precedentes, lo ha anunciado esta mañana el ministro Álvarez.
El gobierno se mantiene vigilante, la situación no ha cambiado y por tanto les anuncio que retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires. La embajadora se quedará definitivamente en Madrid. Argentina continuará sin embajadora.
Cuando dice definitivamente, ¿quiere decir que no va a volver nunca? ¿Jamás? No sé. Nuestra embajadora en Argentina ya había sido llamada a consultas, pero ahora el gobierno la retira de manera permanente. Es la primera vez que esto sucede. La respuesta del gobierno argentino, pues, la ha dado minutos después de sucederse la noticia del propio Milei. En fin, no, como que no rectifica.
Es un disparate. Bueno, digamos, o sea, se convertirá en el arma a reír de todo el mundo por la payasada que está haciendo como consecuencia de un tema de índole personal.
La crisis diplomática se ha convertido más bien en un conflicto con todas las letras. La relación entre los dos gobiernos nunca ha sido fluida y las tensiones se han sucedido desde el nombramiento de Milei. Ojo, ganó las elecciones, ¿eh? El propio Sánchez ha utilizado al presidente argentino como arma política en diferentes ocasiones.
La España abierta, la España tolerante. Y efectivamente por eso no va a haber ni Trump, ni Milei, ni Feijó, ni Abascal. Va a haber 4 años de gobierno progresista.
Aunque esta bola de nieve cada vez se está haciendo más grande, empezó a coger forma con las declaraciones de Óscar Puente. ¿Te acuerdas, no? Mira, el ministro de Transportes subía el tono y acusó a Milei de tomar sustancias.
Hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto. Milei, por ejemplo, yo he visto a Milei en una tele cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias.
Después de eso, la presidencia argentina respondió con un durísimo comunicado en el que mencionaba el nombre de Begoña Gómez. Ahí comenzaron los ataques contra la mujer del presidente, que ahora han desembocado en este conflicto en dos naciones más que hermanadas. La pregunta es, ¿y ahora qué? Néstor Clausero es el director periodístico de la televisión del grupo Editorial Perfil y me temo que vamos a hablar muchos días. Néstor, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas tardes para ti.
Hola, el gusto de escucharlos. Un gusto siempre estar en contacto con ustedes.
Oye, ¿qué se dice allí? Porque aquí opina todo el mundo, como en todas partes, pero ¿qué se dice en Argentina? En líneas generales, ¿cuáles son las posiciones?
Bueno, en principio hay que decir que el tema obviamente está en los medios, está instalado, pero te diría que está dividido en dos capítulos. Uno en el que nos estamos acostumbrando con Milei, porque Milei, en 5 meses que tiene el gobierno, se peleó ahora con España, o mejor dicho, con el presidente del gobierno, pero también le hizo lo mismo con el presidente Petro de Colombia, lo hizo también con el mexicano AMLO, lo hizo con Chile a través de Boric, se peleó con Lula. Es decir, en este tiempo estamos un poco acostumbrados a tener estas posturas del presidente argentino, que después tiene a la canciller, que es una mujer con poca experiencia, o casi nula, en la parte diplomática intentando arreglar los jarrones que va rompiendo como paso siguiente. Es decir, en principio se ve eso como un hecho estrictamente cotidiano ya en su política exterior. Y otro, lo que están diciendo es que es un tema más que importa a España por la campaña electoral que hay ahora, pensando en las elecciones europeas, que algo puntualmente que nos afecta a nosotros o como país o en la relación de los dos países.
¿Tú crees que va a pedir disculpas, conociendo un poco la personalidad del propio Milei?
No, para nada, creo que para nada. No le va a pedir las disculpas. Si las relaciones o si el regreso de embajadora depende de un pedido de disculpas de Milei, bueno, que la embajadora vuelva a pedir sus cosas aquí en Buenos Aires y que se instale nuevamente el partido de nuevo destino que tenga. Eso te puedo asegurar que no va a pedir disculpas.
¿Sigue en pie la visita oficial de Milei a España para dentro de unas semanas?
No solo sigue en pie, sino que lo ha anunciado con bombos y platillos en estas horas el propio Milei y el vocero presidencial, que volvió a marcar que estarán las próximas semanas en Madrid para recibir un premio que entiendo que es algo menor comparado con lo que puede ser la agenda de un primer mandatario. Que hay que entender que este es un presidente distinto, como hemos hablado en algún momento. Milei ha viajado bastante desde un tiempo, pero no ha hecho ninguna visita de Estado. Fue a Estados Unidos para reunirse con ellos más y no pasó con ningún referente de la vida política e institucional del país. Y lo mismo hizo cuando fue a Europa en la última ocasión. Estuvo en Francia y no se encontró con nadie. Es decir, no tiene la lógica de los políticos que van y se encuentran con los referentes institucionales o políticos del lugar. Milei es un observador que juega solo y hace su propio camino.
Pues estaremos atentos. Esa visita va a ser apasionante para cubrirla. Néstor, como siempre, gracias.
Te doy un pendiente, si me das 30 segundos, sí te cuento que hoy pasó algo que preocupó un poquito, porque fue en el consulado español en Buenos Aires. Mucha de la gente que está gestionando la ciudadanía, los hijos o nietos españoles, fueron un poco con preocupación, y algunos se mantuvieron en la puerta preguntando si esto podía significar una ruptura de relaciones y se cortara ese trámite o ese vínculo, cosa que fue descartado directamente por las autoridades del consulado. Pero así sí te digo que se dio un poco de preocupación, como no se ha dado en otro ámbito.
Claro, normal, muy interesante. Gracias, Néstor, otra vez.
Que sigan muy bien.
Buenas noches. Bueno, no tenemos embajadora en Buenos Aires. Y a estas alturas no se descarta, vete tú a saber a dónde puede llegar esa ruptura en las relaciones. Alguien que sabe mucho de diplomacia, claro, es nuestro embajador, Chencho Arias. Ha ocupado cargos en Bolivia, Argelia, Portugal, ha sido director de la Oficina de Información Diplomática, embajador de España en la ONU. Chencho, embajador, buenas noches.
Hola, hola, buenas noches.
¿Qué significa lo de retirar de manera permanente, entre comillas, a un embajador de un país?
Bueno, esto de permanente es una cosa que se han inventado hoy porque han tenido que recular de lo que hicieron ayer. Ayer hicieron la bravata, que es una bravuconada, de que podían romper relaciones. Y claro, se han dado cuenta, por locos que estén, se han dado cuenta que romper relaciones es una locura. Y que de luego que se responsabilizaría a España por la ruptura, toda vez que España es la que ha empezado el jaleo con las declaraciones de Puente y otros detallitos de Sánchez. Entonces han reculado, y para tragarse la bravata de ayer, pues se inventa la paga permanente. Tú cuando retiras al embajador, lo retiras sin edie, y a veces vuelve a los 15 días, otras veces vuelve a los 8 meses. Pero este permanente es para dar la impresión que anda un paso más, cuando en realidad, en mi opinión, anda un paso más simbólicamente, pero un paso hacia atrás en relación a lo que insinuaban ayer.
Lo siguiente, en las normas, en los procedimientos habituales, después de esto, ¿qué queda? ¿Romper?
Romper, claro. O retirar a toda la embajada sin romper relaciones, o romper relaciones y encargarle la representación a un tercer país. Pero yo creo que los argentinos no quieren romper, como se ha visto. No están, van a retirar ni a su embajador, y son los primeros ofendidos. Y Sánchez, por muy obsesionado que esté con las elecciones y con que creer que esto le está dando votos o le puede dar votos, robándoselo a Sumar o robándolo a gente que se sienta muy patriotero, esto, por unos cuantos votos, es una locura romper relaciones. Una auténtica locura. Ahora, los anhelos electorales de Sánchez, por unos escaños Sánchez es capaz de cualquier cosa, pero romper relaciones, todo el mundo diría, las ha roto por nada la gana.
Ya, te iba a preguntar, ¿hasta qué punto crees que puede llegar esta escalada? Porque claro, conociendo al personaje.
Bueno, aquí hay, lo ideal sería que las dos partes se callaran, porque Milei ha subido el tono, pero esto no lo empezó Milei, es que esto empezó no ya con Puente, sino incluso antes de Puente. Es que Sánchez, en las elecciones en Argentina, ya trató de reaccionario a Milei. Al defender al contrincante de Milei, ya trató de reaccionario al propio Milei, que unos días más tarde gana con 56% del voto. 56% del voto. Y entonces, Pedro Sánchez, un señorito de Madrid, tiene el tupé de no felicitar ni siquiera con un telegrama de 5 palabras al presidente de una nación hermana. Hombre, se ha ganado con el 56% democráticamente, por muy gordo que te caigan, le dice, le deseo suerte y prosperidad a la nación argentina. No tiene que decir más.
Claro.
No lo hizo. Después va el rey a la toma de posesión, porque es una cosa que va el rey Felipe, lo cual le honraba a todas, lleva de príncipe, cuando era de príncipe yo lo acompañé con media docena, y no va un ministro con el rey. Algo, segunda cosa totalmente insólita. Y luego ya llega ya el ladrido de Puente, que puede que Puente se le escapara, porque Puente ya vemos el carácter que tiene. Pero no es que lo cesó, que otro peña lo había cesado. No pidió que lo cesara, pero que dijera a Sánchez públicamente que su ministro se había excedido y que le iba a llamar la atención. Pero no, se calla. Entonces viene aquí Milei, que es un hombre impulsivo y lenguaraz, como sabemos, era difícil que se callara y que no dijera nada.
Claro.
Otra cosa es que ha podido tener un desliz tachando de corrupta a la presidenta, a la mujer del presidente, cosa que el juez no lo ha dicho, aunque ella tiene una conducta, digamos, claro, en varias cosas, muy poco decorosa, muy poco decorosa.
Ese es otro debate. Te iba a preguntar, Chencho, viendo la agenda de estos años, haciendo memoria, el tema del Sáhara, el tema de Israel, ahora con Argentina, alguien me decía días atrás, cuidado, que por ahí fuera, en las cancillerías, en las embajadas, se toma nota de todo. ¿Es verdad?
Muy claro. Claro, claro, se toma nota de todo. Es que Sánchez, por liderar, por ir, va un poco por libre. Es decir, hace lo del Sáhara que solo había hecho prácticamente Estados Unidos. Y no se lo consulta a nadie. Él quiere, claro, es también porque no sabemos lo que pasó. Diga lo que diga Margarita Robles, alguien que no es un particular intervino el teléfono de Sánchez. Y Dios sabe lo que le cazó. Diga lo que diga Margarita Robles. En esta ocasión no creo en Margarita Robles. Pero él va por libre. Luego, en el tema de Hamas, en Palestina va por libre. Y ahora, seguro que Sánchez tiene un cabreo enorme porque Macron se ha adelantado y ha dicho que está de acuerdo con lo que ha dicho el fiscal general del Tribunal Penal Internacional. Seguro que tiene un cabreo enorme porque no ha sido él el primero que ha liderado eso.
Claro.
Pero claro, esto... En Estados Unidos se toma nota, en Israel se toma nota, en Alemania se toma nota. Y claro, que a Francia le tomen nota, tampoco es bueno para Francia, pero Francia es Francia, pero nosotros somos algo menos importante.
Pues tomamos nota nosotros también. Chencho Arias, diplomático, ex embajador de España en tantos sitios. Gracias, como siempre, Chencho.
Un abrazo.
Otro para ti, amigo. La de Argentina es una crisis más para este gobierno. Y es que no ha sido el único incidente, lo comentábamos con Chencho Arias ahora mismo. Tienen práctica, ¿eh? Desde que llegó al poder en 2019... Mira, vamos a hacer un pequeño repaso. Lo penúltimo antes de Argentina fue la tensión con Israel. Todo tras el comienzo de su guerra con Hamas. Desde el principio, Pedro Sánchez fue tibio en su posición, llegó a criticar los primeros ataques israelíes en suelo palestino. El punto que desató la crisis entre ambos países llegó cuando el presidente español situó el reconocimiento del Estado palestino como bandera. Ya te adelanto que vamos a escuchar a Sánchez muchas veces en este tema del día.
Nuestro llamamiento al reconocimiento del Estado palestino. El mes pasado me reuní con los primeros ministros de Irlanda, de Eslovenia, de Malta, para impulsar este trascendental paso. Y como ya anunciamos ayer, en las próximas semanas daré continuidad a este esfuerzo con una ronda de visitas y además llamadas a líderes internacionales. Y lo haré.
La relación con Israel se quebró hasta el punto de que la embajadora israelí abandonó Madrid un mes en mitad de la desconfianza. Tras eso y con las aguas más calmadas entre ambos países, fue el ministro de Derechos Sociales quien abrió otra brecha entre España e Israel. Pablo Bustinduy envió una carta a las empresas españolas que trabajan o con intereses en Israel, pidiendo que adoptasen las medidas necesarias para que su actividad no contribuya al genocidio. Lo explicó él mismo en Televisión Española.
Estamos tomando medidas para asegurarnos de que desde España no se contribuye de ninguna de las maneras a la situación de vulneración de derechos humanos que vive el pueblo palestino.
Desde el partido de Yolanda Díaz no han hecho otra cosa que echarle leña al fuego, y tras la reacción de Israel acusando de falsedad al ministro, tuvo que ser la vicepresidenta Teresa Rivera quien intentara reconducir la cosa.
La implicación política del gobierno corresponde al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la presidencia del gobierno, con independencia de que cada cual, como probablemente ha querido poner de manifiesto el ministro, pueda tener su opinión correspondiente.
Una pequeña chinita más en la relación con Israel, que ahora mismo no vive en su mejor momento, sobre todo con Sánchez abanderado esa solución del Estado palestino. Argentina, Israel son los dos últimos, pero ojo que ha habido más, ¿eh? El más grave y que ha tenido más repercusiones para nuestra política exterior es Marruecos. Comenzó con estas declaraciones en 2021.
El gobierno de España hizo lo que debía, que es dar una respuesta a esta cuestión humanitaria, y lo hizo como debía, es decir, conforme a la ley.
Se refiere a Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario, al que España acogió para un tratamiento médico. Esto dinamitó la relación entre España y Marruecos, ocasionó la llamada a consultas de la embajadora marroquí en España, la cancelación de la operación Paso del Estrecho, la destitución de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, y sobre todo, aquella crisis migratoria en Ceuta, la entrada masiva de niños, jóvenes, en nada, en horas, en aquel mayo de entonces. Una entrada, un asalto auspiciado por el propio Marruecos. Allí vivimos la desesperación de los marroquíes, que fueron quienes sufrieron en primera persona esta crisis.
Oh, por lo menos en el agua, 3 horas en el agua. Sí, había mucha gente. Sí, yo me tiré, me atreví a tirar. Todo el mundo estaba tirando. Hay gente que no sabía nadar. Al día siguiente salió muerto. Yo cuando nadaba salía gente muerta el día siguiente.
Tras ese lío con Marruecos apretando, llegó el inesperado giro de Sánchez sobre el Sahara. En una carta a Mohamed VI enviada en marzo del 22, el presidente se posicionaba del lado marroquí y le ofrece lo que pedían, el reconocimiento español del Sáhara para Marruecos.
El gobierno de España se reafirma en la declaración conjunta que aprobamos en el año 2022, la hoja de ruta del año 2022, y por supuesto también en la declaración que aprobamos en la reunión de alto nivel el año pasado entre el gobierno de Marruecos y el gobierno de España. Y ahí claramente está fijada mi posición sobre cuál debe ser el planteamiento que haga la comunidad internacional con el Sáhara Occidental.
Un cambio de postura sobre el Sáhara que levantó ampollas en el mundo, pero que aplacó las malas relaciones con Marruecos, en parte porque mira cómo sigue la frontera. En fin, ello ocasionó un efecto dominó inesperado. Ese cambio de postura sobre el Sáhara deterioró las relaciones con Argelia. Este país reaccionó con contundencia a la nueva política de Sánchez y retiró a su embajador en España. El presidente tuvo que admitir la realidad: contentando a uno, enfadas al otro.
La condición de socio estratégico de Argelia es fundamental. Yo respeto evidentemente la decisión que ha tomado el gobierno argelino y desde luego haremos todo lo que está en nuestra mano para que efectivamente podamos recuperar esas relaciones diplomáticas que por desgracia pues se han visto alteradas durante estos últimos días.
El embajador argelino estuvo fuera de España durante más de un año, año y medio, hasta diciembre del 23. A pesar de eso, las relaciones no se han restablecido del todo. De hecho, la visita a Argel del ministro de Exteriores, Álvarez, que iba a tener lugar hace un par de meses, se canceló días antes. La negativa española a hablar del Sáhara pudo estar detrás de ese nuevo desencuentro. Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Son 3 años desde el inicio de una crisis que no se termina de cerrar del todo. Comenzó en marzo de 2022 con ese reconocimiento español sobre el Sáhara Occidental y se terminó de agravar el 8 de junio de ese mismo año. Ese día, Argel suspendía el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación firmado con España en 2002. Un día después, la Asociación Profesional de Bancos y Entidades Financieras congelaba las operaciones financieras con las empresas españolas. Se cuidaba, eso sí, de no romper los acuerdos de suministro de gas que tenía firmado firmados con nuestras principales compañías, y es que Argelia es nuestro máximo proveedor de este hidrocarburo. Pero lo verdaderamente importante y dañino para nuestra economía fue ese veto a nuestras exportaciones, que ha costado a algunas empresas españolas miles de millones de euros, las que funcionan, las que tienen negocios allí. Para que te hagas una idea, en 2022 España era el tercer máximo cliente de Argelia y su cuarto proveedor y socio comercial. Y hasta este mes de enero, o sea, hasta hace apenas unos meses, no se han ido reactivando esas exportaciones. No se ha ido levantando parcialmente ese veto.
Para que te hagas una idea, las exportaciones de España a Argelia cayeron un 67% en 2023, tras el enfriamiento de relaciones por el Sáhara. Por eso, varias empresas españolas formaron la AECA, Asociación de Empresas Afectadas por la Crisis de Argelia. Estos cifran las pérdidas anuales en el entorno de los 4.000 millones de euros al año. Sergio Guerra es su secretario general y CEO de la compañía navarra Tecnoaditivos Españoles Avanzados. Sergio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, esto sigue igual de mal.
Pues sigue exactamente igual. O sea, estamos, yo diría que en el punto cero. Estamos en el mismo punto que el día de la declaración, cuando se decidieron cortar las relaciones. No ha habido ningún avance. Ha habido conatos de intentos de avance, pero que no han visto puerto, ¿no? Y yo creo que la diplomacia española pues no ha sabido leer muy bien cómo son, en este caso, los argelinos frente a este tipo de situaciones. Y en lugar de tranquilizar en el momento oportuno, pues lo que han hecho es agravarlo e incendiar un poquito más la situación.
Oye, en vuestro caso concreto, hasta donde me quieras contar, ¿cómo ha sido? ¿Cómo os afectó? ¿Qué pasó?
Pues mira, lo nuestro, la verdad es que fue horrible, porque yo además me encontraba en Argelia en aquel momento. Estábamos haciendo una feria, terminamos la feria, las expectativas de futuro eran buenísimas. Estaba visitando clientes y yo me enteré por la boca de mis clientes. Yo iba, imagínate, a cerrar pedidos en aquel momento y me encuentro con que no solamente no puedo cerrar pedidos, sino que todo lo que tenía en ese momento en curso de mercancía fabricada para exportar a Argelia, tengo que decidir con urgencia qué hago con ello. Si lo echo para atrás y lo vuelvo a fábrica, si decido continuar hacia adelante con el riesgo de perder toda la mercancía o perder todo el dinero. Y bueno, y en aquel momento lo que decidimos fue, bueno, teníamos en aquel momento, no somos una empresa grande, somos una empresa más bien pequeña, pero en aquel momento teníamos una mercancía valorada en cerca de 1 millón de euros en el puerto de Barcelona con destino a Argelia, que yo creo que coincidió, pues bueno, uno de los peores momentos para nosotros, ¿no? Que nos podía coincidir. Tomé la decisión de echar hacia atrás la mercancía, volver la fábrica, y bueno, en tan buena hora, porque bueno, luego nos enteramos que toda la mercancía que salió posteriormente a ese comunicado había quedado en el puerto paralizada. Pudo salir la que estaba domiciliada con antelación a la comunicación, pero todo el resto quedó paralizado. O sea, hubiésemos perdido en aquel momento 1 millón de euros. De repente, así, sin comerlo ni beberlo.
Oye, en líneas generales, y por los balances que tengan o que te cuenten tus colegas, ¿Cuánto dinero se ha podido perder?
Es que, mira, no se puede saber. En realidad no se puede saber, porque no es lo que se ha perdido en ese momento, ¿no? Con las cifras que ya estaban, digamos, sobre facturas pro forma, sobre fabricaciones hechas, sino lo que ya estaba previsto hacer. O sea, eso ya se ha perdido también. Los futuros se han perdido. Y había mucho futuro, porque las relaciones entre España y Argelia iban muy bien y cada día íbamos creciendo las empresas. Yo cada día me voy enterando de nuevas empresas que han tenido problemas, que no se han atrevido a salir a la luz, pero que van saliendo poco a poco, y desde las más grandes hasta las más pequeñas, todas han sido afectadas en mayor o menor medida. Pero yo qué sé, yo por decirte una cifra aproximada, pues en 2 años que llevamos casi de crisis se han podido perder, no sé, 14.000 millones.
Ya, una barbaridad en cualquier caso. Ahora mismo, en tu caso concreto, ¿cómo está el negocio? ¿Qué hacéis? ¿Habéis intentado abrir mercado? ¿Habéis intentado volver a Argelia?
Sí, a ver, bueno, en Argelia sí. Afortunadamente, pues bueno, pues podemos continuar. No, no todo lo que hacíamos antes, estamos haciendo una parte de lo que hacíamos. Hemos tenido que buscar socios estratégicos fuera de España para poder fabricar y exportar desde terceros países, con todos los gastos que conlleva toda esta operativa. Y bueno, y hemos salvado los muebles, hemos pasado de tener un negocio pues fructífero pues a tener un negocio que nos cuesta sobrevivir en muchas ocasiones, porque a ver, en nuestro caso concreto, nuestro volumen de facturación con Argelia representaba el 95% de la facturación de la empresa. Pues mi empresa estaba concebida para trabajar en Argelia. Nosotros tenemos una sociedad en Argelia también, tenemos una parte en área, una sociedad compartida con una sociedad argelina, y todo se ha visto afectado por completo.
Claro.
Entonces, claro, ante esta situación, en mi caso concreto, yo pues bueno, pues me puse en comunicación con otras empresas que habían en aquel momento afectadas, que yo conocía. Nos juntamos más de 650 empresas a través de una videoconferencia que organizó la Dirección General de Exportaciones desde Madrid, y ahí lo que hicimos fue, varios, además se nos ocurrió a todos la misma idea, varios cogimos los correos electrónicos de todos los demás con pantallazos y demás, e hicimos un grupito, primero a través de correo electrónico, luego a través de WhatsApp, y poco a poco pues nos fuimos
organizando.
Fuimos solidarizando unos con otros y solidarizándonos, claro, para formar la asociación.
Oye, y la última, Sergio, el futuro, como ves, esto de la diplomacia es muy complicado, pero no parece que vaya a cambiar mucho la cosa, ¿no?
No, nada. Bueno, yo de hecho ahora mismo estoy en Argel porque tenemos la feria Sipsa Filaja, que es una feria de nutrición animal y agricultura, que es la más importante del país. Yo vengo en representación de nuestra empresa de aquí de Argelia. Y vamos, te puedo decir, que, o sea, con información a día de hoy, que nadie, absolutamente nadie, tiene esperanza de que se va a arreglar pronto. Esto va para muy largo, pues porque este año probablemente, bueno, seguro, vamos, será reelegido Tebún, Sánchez ha sido reelegido también, y creo que entre ellos no se terminan de entender.
Ya. Oye, y ya para terminar, y en líneas generales, ¿cómo está el país? Lo digo porque tal y como está el mundo, Oriente Medio, ese norte de África, ¿cómo están los argelinos con los marroquíes? Pero es que por el otro lado de Argelia, pues te encuentras con Libia, Túnez, un poco más allá de Egipto, nadie está para tirar cohetes. ¿Argelia cómo está?
No, desde luego. Pues bueno, pues Argelia está creciendo. Argelia es un país que tiene muchísimos recursos naturales. Tiene muchas reservas de futuro y está creciendo. El gobierno, pues bueno, está dosificando dinero a la gente que cada día tiene una mejor calidad de vida. La industria va creciendo. Yo desde hace 12 años visito Argelia con regularidad y veo que cada año hay centros comerciales, hay más hoteles, la gente mueve más dinero. Aquí la economía va creciendo. Y con respecto a Marruecos, por ejemplo, la relación que tienen con Marruecos, entre argelinos y marroquíes, la relación es perfecta. Es relación de hermanos. No tiene nada que ver con los pueblos.
Ya, ni con los políticos, efectivamente. Tomamos nota, estaremos muy atentos porque es un país fundamental, sin duda. Sergio Guerra, secretario general y CEO de la compañía navarra Tecnoaditivos Españoles Avanzados, secretario general de AECA, la Asociación de Empresas Afectadas por esta crisis en Argelia. Gracias y suerte, que te vaya bien la feria.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros por el tiempo, porque hasta ahora no se le está dando nada de visibilidad a este problema que tenemos, y creo que tiene que salir un poquito más. Venga, a la luz.
Pues cuando quieras. Gracias, adiós.
Gracias, chao. Un abrazo.
Adiós. Chao. El gobierno de Sánchez ha sido experto en abrir fuegos diplomáticos que luego ha tenido que apagar o no. Hemos hablado de Argentina, de Israel, de Marruecos, de Argelia. También ha habido episodios con países europeos, sin ir más lejos, Italia, aquella primera ministra Giorgia Meloni. Este gobierno luego rectificó, pero habló así.
Para ustedes, el modelo a seguir es el modelo de Meloni en Italia, de Orbán en Hungría, un modelo que es contrario a la modernidad, al progreso o a los derechos civiles más básicos.
¿Qué sabrá? En fin, palabras que junto a las de Sánchez, en las que llamaba fracasada a Meloni, abrieron aquella pequeña crisis también. Bueno, el presidente tampoco felicitó a la primera ministra por haberse convertido en la primera mujer presidenta de Italia. Una Meloni que, por cierto, participó por videoconferencia en el acto de Vox celebrado el domingo, en el que Milei soltó la bomba que amontó el follón con la embajadora española en Argentina. En fin, este es el último episodio, por ahora, de una nueva crisis diplomática abierta por el gobierno de Pedro Sánchez. Un gobierno experto en estos líos. Desde 2019 ha encadenado una con otra. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, Jorge Bustos. ¿Cuál será la próxima? George, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. La verdad es que si te pones a hacer memoria, los últimos 4 años, Sánchez ha provocado 4 crisis diplomáticas de primer orden. Primero fue la marroquí, intentando engañarles metiendo aquí a uno de sus enemigos de Estrangis sin avisar a Marruecos. Eso causó la retirada del embajador marroquí, la ruptura de relaciones. Eso provocó un giro histórico en el Sáhara, traicionando a su propio partido y todavía sin explicar. Eso provocó que Argelia, como acabas de explicar en la entrevista, suspendiera relaciones comerciales durante 1 año y medio con pérdidas millonarias para nuestras empresas. Después se va a Israel intentando fomentar su perfil de luchador incansable por la paz en Oriente Medio. Fracasa, pero le dice a Netanyahu a la cara de echar un rapapolvo para las redes sociales. Luego lidera una gira fracasada que solo le apoya a Malta y 2 o 3 países menores de Europa, y ahora la monta con Milei. A ver, el problema no es que un país soberano tenga problemas diplomáticos con otros. El problema es la razón por las que las tiene. Y la única razón por las que Pedro Sánchez abre crisis diplomáticas con otros países se llama Pedro Sánchez. No es una ideología, porque es cambiante. No es una convicción, no son principios que nunca ha conocido. Es una sola razón, Pedro Sánchez, perdón, son 2, Pedro Sánchez y Begoña Gómez. Son las 2 únicas razones por las que todo el país es arrastrado a crisis diplomáticas con países amigos en muchos casos. Y por el camino vas recibiendo los apoyos ¿de quién? ¿De Hamás? ¿De Petro? ¿De Maduro? ¿Estos son realmente son las alianzas con las que quiere estar un país como España? Es decir, Sánchez se está convirtiendo no ya en un elemento polarizador nacional, se está convirtiendo en un elemento polarizador internacional. Y esto mina claramente sus posibilidades de curro cuando caiga de la Moncloa. O sea, ¿quién le va a querer? Quiero decir, bueno, sí, supongo que para Maduro o partidos pro-palestinos, gente del extrarradio o del tercer mundo, pero España de verdad no se merece que privatice el servicio diplomático un hombre que solo busca someter su imagen pública constantemente y la del propio país a un cálculo electoral de corto plazo. Las relaciones diplomáticas cuesta mucho tiempo labrarlas. Hay muchos intereses importantes detrás. Acabas de entrevistar a un empresario que lo sufre en sus carnes. Mucha gente se resiente de estas frivolidades, de verdad. Y se carga una ministra de Exteriores como Arantxa González Laya porque se lo pide Marruecos. ¿Cuánto va a durar Álvarez? ¿Cuando se lo pida algún otro sátrapa con el que necesita en el corto plazo alguna alianza concreta? Eso no es una política de exteriores.
En fin, que continuará porque seguro que hay más. Primero estas van a seguir durando y seguro que aparece alguna nueva. George, que te espero en un rato.
Hasta luego.
Adiós. Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Mensajito de línea directa.
Sí, pedir algo por internet y saber cuándo te llega está muy bien, pero saber que si tu coche te deja tirado, la grúa de línea directa llega en 2 minutos está mucho mejor. Con el seguro de coche de línea directa sabrás con su app en tiempo real cuánto tarda tu grúa en llegar. Cámbiate al seguro de coche de línea directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Repeat after me. Eurojackpot.
Eurojackpot.
Eurojackpot. Pot.
Pot. Pot.
Let's try millions.
Muchos.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
autoempleada, autosuficiente, autoadministrada. Y ahora me dices que nos vamos de vacaciones en autocaravana.
Eres autónoma y a veces te gustaría serlo un poquito menos. Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 3,06% TAE, es decir, un 6% tiene los tres primeros meses. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE, liquidación mensual.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros masiva, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón con el toque de un gran estrella Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de La Huerta a tu mesa. La gran diferencia.
En la solemnidad de la Santísima Trinidad, la Iglesia celebra la Jornada Pro Orantibus en recuerdo y agradecimiento de la vida contemplativa que tanta esperanza trae al mundo. Desde la Catedral de León, Santa Misa Jornada Pro Orantibus. El domingo a las 12 de la mañana, en 13.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Por enlazar con nuestro tema del día y las relaciones diplomáticas, en el caso concreto de Argelia, pero ojito con la que puede liarse en Argentina. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Digo que esto tiene que ver mucho con los dineros. Alguien que sabe todo de banca mundial me dijo hace poco, y se lo he dicho a Chencho Arias antes, que por ahí fuera se toma nota de todo. ¿En lo de las cuentas también?
Pero por supuesto, y los empresarios españoles es que están flipados, Ángel. No entienden la irresponsabilidad de romper relaciones con, primero, un país hermanos. Y en segundo lugar, en donde se juegan 16.000 millones de euros, más de 130 compañías, porque las empresas españolas son las segundas inversoras en Argentina después de Estados Unidos. Pero es que imagínate el caso de Repsol, que es que está esperando 1.200 millones de euros después de ganar un contencioso al gobierno argentino, al anterior, en este caso, de Cristina Fernández de Kirchner, y que le tienen que abonar ese dinero. No tiene interlocutor español en Argentina porque han retirado a la embajadora.
No, es que nada.
Es insólito.
Sí, es que no es un enemigo pequeño, es que no es un país pequeño para tener relaciones, es que Argentina es fundamental.
Bueno, Argentina es fundamental para entidades financieras españolas, constructoras, por supuesto para Repsol y este laudo que ha ganado, pero es que Argelia es fundamental para el gas que necesitamos para calentarnos en invierno, pero es que Marruecos es fundamental por inmigración, por seguridad y por empresas españolas en Marruecos, es que Italia es fundamental porque es socio nuestro en la Unión Europea, es que suma y sigue.
Sí, es verdad. Bueno, vamos con algunas cuestiones del día. Pilar, hoy el Consejo de Ministros ha aprobado la reforma del subsidio por desempleo asistencial y el paro de toda la vida. A ver, ¿qué han hecho?
Bueno, pues básicamente, Ángel, ampliar ambos subsidios con mayores cuantías y con mayores beneficiarios. ¿Y cómo lo han hecho? Es la otra pregunta. Bueno, pues la mayor novedad es que la ley contempla un incremento por tramos, Ángel, de la cuantía de esta ayuda. Actualmente está en 480 euros al mes y va a llegar hasta los 570 euros. Además, se amplía el colectivo de gente que lo puede recibir y va a permitir que se pueda compatibilizar con un salario tanto este subsidio como el de la prestación contributiva de desempleo, entre otras medidas.
¿Esto cómo se va a hacer? ¿Qué significa?
Bueno, lo que significa fundamentalmente es que puedes estar cobrando el paro y trabajando al mismo tiempo y que podrás estar cobrando el subsidio asistencial por desempleo, que sabes que es el subsidio para los desempleados no contributivos y para aquellos a los que ya se les ha terminado el paro al mismo tiempo.
cobrar el paro y trabajar a la vez. En ambas modalidades, Ángel, se va a poder cobrar ambas cosas durante un máximo de 6 meses con algunas restricciones. Además, la ayuda se podrá cobrar desde el primer día y la prestación será compatible con un sueldo de hasta 2.250 euros. ¿Qué te parece?
Pues bueno, a ver cómo le sale. Oye, eso respecto a la reforma del subsidio por desempleo. Pero hay otra noticia que llama la atención. España destinó el año pasado 2.800 millones a políticas activas de empleo, un dinero para las comunidades autónomas. Pero solo el 1,9% de los parados consiguieron trabajo en el antiguo INEM, en el SEPE. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. 1.400 millones se destinaron específicamente a empleo, es decir, análisis del mercado, búsqueda activa o gestión de ofertas de trabajo. Pero solo 2 de cada 100 personas consiguieron abandonar las listas del paro a través del SEPE. Y es que los procesos tienen que ser más ágiles, asegura Pedro César Martínez, profesor de Recursos Humanos de la Universidad Pontificia Comillas.
Las organizaciones, pues lo que buscan son canales muy ágiles a la hora de poder incorporar a una persona. La incorporación de una persona tampoco es una tarea fácil. Desde que uno tiene la vacante hasta que finalmente se incorpora, pues normalmente pasan, en el mejor de los casos, mes y medio.
De los fondos para las políticas activas de empleo, 1.000 millones fueron a formación, pero es imprescindible que se ajuste a la demanda.
Es cierto que ahí tiene un gran desafío los servicios públicos de empleo a la hora de actualizar constantemente. Si te retrasas 6 meses o 8 meses en lanzar una oferta formativa, a lo mejor se te ha quedado obsoleta.
Martínez también apunta a centrar los esfuerzos en los mayores de 50 años porque, según la encuesta de población activa, hay más de 1 millón de personas de este colectivo que llevan buscando trabajo más de un año.
El dato ese de que solo el 2% no llega de los parados se encuentran curro en una oficina de empleo es impresionante, ¿eh?
Es demoledor, ¿no? Pone de manifiesto, fíjate, hemos contado seguido dos cosas que son fundamentales para definir qué es lo que pasa con el mercado laboral. Primero, que se amplían los subsidios por desempleo para personas que no encuentran trabajo. Y segundo, que la oficina estatal encargada de buscar trabajo a esas personas no se lo encuentra. No funcionan las políticas activas de empleo. Y este es el reconocimiento fundamental de que esto es lo que está fallando. O sea, claro que necesitas cuidados paliativos, pero conviene que el enfermo no llegue a cuidados paliativos. Claro que necesitas políticas de subsidio de empleo, pero conviene tener a la gente trabajando. Yo no sé si esto se explica. Y sin embargo, se vanaglorian de tener más cobertura para más subsidios, en vez de estar pensando, oiga, vamos a ver cómo actuamos para que todo el mundo tenga un trabajo digno y pueda ser una persona que se sienta parte de una sociedad activa, ¿no? Es todo como el mundo al revés.
Sí, yo diría que es todo como muy bolivariano. En fin, lo público cada vez va peor. Las empresas españolas que han tenido un mes de marzo negro en facturación también. ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues que la cifra de negocios de la industria se hundió un 12,2% en marzo en relación al mismo año del año anterior.
Pero no íbamos como un cohete.
Sí, pues eso, para que veas. Este es el mayor descenso desde mayo del 2020. ¿Te acuerdas, Ángel, cuando estábamos confinados por el coronavirus, ¿no? Solo suben las ventas de energía. En el primer trimestre del año, la facturación de la industria cayó de media el 3,6%. Y lo que dicen siempre los expertos y los economistas cuando hablas con ellos es que un país sin industria es un país empobrecido, porque la industria es la que necesita de trabajos más cualificados y mejor pagados, Ángel. Da igual que sean de universidades o de FP, la industria es la que crea riqueza en un país.
Cae la facturación en la industria, también en los servicios. ¿Qué está pasando, Pilar?
Y esto es brutal, porque te recuerdo que en el primer trimestre de este año y dentro del sector servicios está el turismo, la hostelería, llegaron a España 80 millones de personas, ¿verdad? Bueno, pues esto es un desplome, y es un desplome enorme de un 5,8%, que es la mayor caída en los últimos 3 años. ¿Qué es lo que cae? Sobre todo el comercio y sobre todo el minorista. ¿Qué es lo que sube? Bueno, la hostelería y las empresas de consultoría y las gestorías. Quien no tiene un gestor hoy en día en España no es nadie, ¿no? Pero es incapaz de compensar la caída enorme del sector del comercio minorista.
Caramba. Cambiamos de tercio. En materia puramente empresarial, Criteria Caixa ha metido la quinta y quiere también un 10% de Telefónica.
Nos lo queríamos perder. El Estado ya tiene un 10% que nos ha costado a través de la SEPI, ayer lo contábamos, Ángel, esa friolera de 2.300 millones de euros. Criteria Caixa, que es el brazo inversor de la Fundación La Caixa, pues no quiere ser menos, va a incrementar su participación de forma paulatina y escalonada hasta ese 10%. Se trata del penúltimo movimiento tras la reorganización también en Naturgy, la entrada en Puig y dos operaciones que faltan por cerrar en los próximos meses y que tiene encima de la mesa el presidente de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé.
La semana pasada, Mira Murati, directora técnica de OpenAI, presentaba el nuevo modelo de inteligencia artificial GPT 4, ¿esto cómo se dice? ¿GPT 4.0 o GPT
4.40?
Ah, es que bueno, GPT 40. Un modelo que promete ser un salto en la evolución del popular ChatGPT. Mucho más rápido, más inteligente, más versátil. Ha sido tan impresionante la presentación que no ha dejado a nadie indiferente. Para unos, un avance espectacular, para otros, una amenaza sin precedentes. ¿Qué es y cómo funciona este nuevo GPT 40? ¿Para qué sirve? ¿Está al alcance de todos? ¿Se nos está yendo de las manos esto de la inteligencia artificial generativa? ¿Hasta dónde? Como cada martes, hablamos de tecnología y de vértigos. Lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, para empezar, ¿qué es GPT 40?
Bueno, pues fíjate, este 4O es una O.
No es 40, es 4O.
Es una O minúscula, vale. Ahora lo explicamos, sí. Oye, pues como decías, ¿no? Es una evolución de ChatGPT que es capaz de interactuar con un humano, digamos, de una forma mucho más natural, ¿no? Es multimodal, palabra. Es decir, que puede recibir entradas o preguntas o información en texto, en un audio o en un vídeo. O sea, le podemos hablar, le podemos escribir, le podemos enseñar unas imágenes. De ahí la O del nombre, que es omnimodal, o sea, tiene varios modos, el modo texto, el modo audio y el modo vídeo. Y además es mucho más rápido, es decir, y fijaros que esto es interesantísimo, es capaz de contestar a cualquier cuestión en menos de 0,3 segundos de media. Claro, esto lo que va a permitir es que podamos usar esta nueva versión como un asistente virtual en tiempo real, como un Siri o como un Alexa, pero mucho más inteligente.
La culpa del O40 es mía, ¿eh? En fin.
Ya ves tú. Tuya y mía que no lo sabía.
Mario, oye, ¿y quién ha visto la demostración, buenas noches, que hicieron esos ingenieros de OpenAI? Dicen que fue algo espectacular. Yo en esto ya me pierdo. ¿Por qué fue espectacular? ¿Por la rapidez?
Bueno, no solo, yo creo que lo más impresionante fue su facilidad para la conversación en directo. En directo, ¿eh? Puede mantener conversaciones exclusivamente utilizando la voz. Se le puede, por cierto, se le puede interrumpir y es capaz de cuando le interrumpes, de detenerse, de escucharnos y de continuar incluso cambiando de argumentación con la interrupción que hemos hecho. Pero es que lo más impresionante es que puede cambiar el tono. De hecho, fijaros en la demo, en la demostración, en un momento dado, el modelo estaba leyendo un texto que se le había pedido y se le pidió que pusiera una voz más dramática. Y el modelo se fue volviendo cada vez más teatral hasta que la propia Mira Murati, que hablabais, la directora técnica, le pidió que cambiara una voz de robot convincente y lo hizo perfectamente, se puso a hablar como un robot.
Caramba. Te iba a preguntar, además, ¿esto es capaz de razonar de verdad solo viendo imágenes, vídeos? ¿Lo hace solo?
Pues efectivamente, es otra de las partes impresionantes, ¿no? Puede resolver problemas visuales en tiempo real, o sea, en el momento, viendo lo que le escribimos o mostramos en una cámara. Otro de los ingenieros que estaba allí se grabó a sí mismo con la cámara del móvil, con el vídeo, y escribió una ecuación algebraica sencilla, de 3x más 1 es igual a 4, en una hoja de papel, que lo estaba apuntando a la cámara, y mientras que el algoritmo le seguía. Y no le pidió que le diera la respuesta, sino que le dijo, oye, guíame como lo haría un profesor a un alumno para resolverlo. Y fijaros, allá que se puso el modelo y empezó a contestar. El primer paso es obtener todos los términos con X a un lado de la ecuación. ¿Qué crees que deberíamos hacer con este 1? Y así le fue preguntando como si fuera un profe a un niño pequeño hasta que resolvió la ecuación.
Bueno, ¿y esto es tan infalible como parece?
Bueno, evidentemente no, claro que no, Pilar. Yo creo que sigue siendo un modelo matemático de lenguaje con sus limitaciones. De hecho, Curiosidad, durante la demostración, la voz de este GPT-4O se puso a comentar el atuendo de uno de los presentadores, cómo iba vestido, aunque no se le había pedido a nadie que hiciera tal cotilleo, ¿no? Pero ahí se puso. Eso sí, se corrigió cuando le dijeron que estaba equivocado, que ese no era el tema, y obviamente, pues al igual que los modelos anteriores, pues puede tener lapsus como este que pasó allí y en directo, ¿no? Es un modelo conversacional, o sea que podemos hablar con él, muy sofisticado, pero no es un oráculo, no nos podemos creer todo lo que dice.
¿Cómo es posible que ChatGPT haya evolucionado tanto y tan rápido? Esto, vamos, nunca en la historia de la humanidad se ha ido así de deprisa.
No, fíjate que hablamos de ChatGPT hace unos meses, ¿no? O sea, es que ahora meses son una eternidad. Yo creo que la capacidad de procesar, de entender texto, vídeo o audio ya existía antes, eso también es verdad, pero en modelos separados. O sea, ChatGPT era para texto y había otros que eran para vídeo y había otros que eran para audio. Muchas de las funciones más potentes que tiene OpenAI, como el razonamiento a través de imagen y vídeo que estábamos comentando, ya estaban, pero eran de pago. Ahí está la diferencia. Ya. Lo que se ha hecho con este modelo es fusionar todas esas habilidades en un solo algoritmo, en un solo chatbot, en un robot, la multimodalidad que hablábamos, y además abrir estas funciones al público en general y de forma gratuita. De hecho, la diferencia que va a haber con la versión de pago es que los usuarios de pago van a tener 5 veces más de capacidad, pero los gratuitos también van a poder utilizar todo esto.
Madre mía, Ángel nos pilla muy mayores. En fin, Mario, escucha cómo interactuaba el ingeniero Mark Chen con GPT-4O.
Hey, ChatGPT, I'm Mark. How are you?
Oh, Mark, I'm doing great. Thanks for asking. How about you?
Hey, so I'm on stage right now. I'm doing a live demo, and frankly, I'm feeling a little bit nervous. Can you help me calm my nerves a little bit?
O sea, habla absolutamente como un diálogo normal con la maquinita, Mario.
Pero sí. Qué miedo.
Pero fíjate cómo le responde la chica, que es en este caso la maquinita, que le, además se emociona al final y dice, ¡ay va! Estás haciendo una demo, o sea, el tono emocional que le pone, estás haciendo una demo en directo, pues te ayudo, respira hondo y no te olvides de que tú eres el experto. Eso es lo que le termina diciendo, o sea, es algo que da un poco miedo, ¿no? Es que fijaros, es lo que os decía, capaz de mantener una conversación en tiempo real, es un super Siri, pero es que además puede, como decíamos, cambiar de tono, se puede reír, puede cantar, incluso puede simular, vamos a decirlo bien, simular diferentes estados de ánimo. También podría ser un asistente de un profesor particular, como vimos en la ecuación matemática, o podríamos pedirle que nos explique cualquier otra cosa. Y otra habilidad es que puede, y se demostró también, que puede funcionar como un traductor simultáneo. Y esto dará mucho que hablar porque podría incluso derrotar a los grandes buscadores como Google o como Bing. O sea, esto es para nota.
Pero, Mario, ¿esto es como si tienes una Alexa en casa y hablas con ello?
Mejor todavía, porque te diría...
O sea, con un aparato, te quiero decir.
Absolutamente, pero es que este aparato además te entiende, te conoce y se puede saber tu historia, ¿no? Fijaros, es otro tema importante, el de la memoria, ¿no? O sea, es que va a tener memoria. Memoria significa que solo es verdad en la versión de pago, pero si nosotros activamos voluntariamente esta función, esto va a habilitar al modelo, a este ChatGPT, para contextualizar mejor cualquier petición o pregunta nueva en la base de las conversaciones anteriores que hemos mantenido con ellos. O sea, va a aprender de nosotros, de nuestra forma de ser, de nuestra forma de preguntar y de las cosas que nos interesan. Nos va a conocer mejor y va a adaptar las respuestas a esa forma que tenemos de expresarnos. O sea, va a ser capaz de interpretar incluso nuestra expresión facial y saber si estamos tristes, felices o enfadados en ese momento, si nos está viendo con una cámara.
Oye, hablábamos antes de las oportunidades, de las posibilidades, pero también de las amenazas. Hay gente que ve estos avances como una amenaza para su propio trabajo, para la privacidad o la seguridad de las personas.
Pues sí, yo creo que el riesgo de respuestas inexactas, sesgadas, o que se use este tipo de herramientas o de tecnologías en ciberataques o en la ciberguerra o la desinformación, pues están ahí, sin duda. Eso ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Es cierto que ciertos trabajos, como los centros telefónicos de atención al cliente, los traductores, que hablábamos antes, los dobladores de cine, y en general yo creo que cualquier actividad que pueda ser automatizada o acotada a un conjunto limitado de conocimiento o de acciones, pues efectivamente podrían ser sustituidos por este tipo de robots, ¿no? Aquí yo creo que lo que tenemos que considerar es que el factor, cuando se utilizan en las empresas, suele ser la reducción de costes y la eficiencia, ¿no? Y entonces eso, claro, sustituye el robot a personas y eliminas puestos de trabajo. Ahora, en cambio, yo creo que hay otros que opinan, hay otra corriente, que estas máquinas pueden convivir con las personas que hacen esas actividades y ayudarles a que esas actividades las ejecuten con mayor productividad, que es la otra forma de ver los resultados de las empresas, ¿no? O reduzco costes, o aumento la productividad y los ingresos, que ahí es donde podría ser positivos, pero claro, reconozco que la amenaza de que este tipo de trabajos los eliminen está ahí, es cierta.
Bueno, el riesgo de que se te vaya la pinza hablando con un aparato, ¿no?
Absolutamente. Lo que es Pilar, el riesgo de la película Her, aquella en la que el tío se enamora de la máquina, pues ya, de hecho, los de OpenAI ya dicen que eso es un riesgo que ya es real.
Fíjate.
¿Qué te iba a decir, Mario? Una preguntita más. Me escribe el profesor Vilches, nuestro amigo Fernando, y me dice, ¿puede contar chistes?
Pues sí. No son muy buenos, pero sí cuenta chistes. Eso lo digo yo. Lo malo es cuando se los inventa, que son todavía peor. Son indigeribles, pero bueno. Pero sí, sí, puede tener un sentido del humor, pero es un sentido de humor artificial. No es que sea gracioso ni tenga un sentido histriónico, sino que lo que hace es que recopila mucha información, muchos chistes y copypaste, pega trozos y se inventa chascarrillos.
Oye, la ultimísima. ¿Qué vamos a ver con este GPT-4.0? Bueno, cuatro, ¿no?
Yo creo que todavía, fíjate, como decías tú, es que en meses parece que han pasado años, ahora la tecnología va a una velocidad de vértigo, y creo que en esto estamos muy, muy, muy al principio. Yo creo que efectivamente existen riesgos, sin duda, y como hemos hablado en alguna ocasión, por eso las regulaciones y los códigos éticos son muy necesarios, no para frenar la innovación, sino para encauzar el desarrollo tecnológico y para que llegue a buen fin, ¿no? Vamos a ver cosas mucho más sofisticadas que este GPT-4o en pocos años, vamos a ver cosas que nos van a sorprender y tenemos que estar preparados para aprender y para convivir con esta tecnología y también, sin duda, para defendernos de aquellos que van a coger estas herramientas y las van a utilizar mal. Eso también, eso está, va en el ser humano.
Como cada martes, Tecnología en la Interna con Mario Yáñez. Gracias, Mario.
Besito,
buenas noches,
Mario.
Ángel.
Pilarín, adiós.
Hasta mañana, Ángel, chao. Gracias. Chao, chao.
Nos damos un paseito por las redes. Hemos comentado la bronca entre España, Argentina y viceversa en nuestro tema del día, Silvia.
Sí, Ángel, es una de las crisis diplomáticas que hemos repasado en ese tema del día. Puedes volver a escucharlo en nuestra web, en cope.es, y nos estáis escribiendo sobre el tema. Por ejemplo, Luisa, que no se nos olvide quién empezó todo esto. Luego está también Daniel, que cree que más allá de las palabras de Óscar Puente, que Milei está llevando todo esto a un siguiente nivel. Y luego también nos ha llegado el mensaje de Raúl, que no se nos olvide que Argentina es un país muy importante para España y no creo que debamos romper relaciones así como así, y tampoco me parece de recibo lo que está haciendo el gobierno de Milei.
Tertulia, dentro de nada, minutos, con Alejandro Requeijo, con Ignacio Camacho. Y mientras esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, lo que antes era Twitter, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, apúntatelo, el 600-544-555, 600-544-555. Y si lo prefieres, nos puedes buscar en Instagram. Ando por el nombre exposito-cope.
Hasta luego, Silvia.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Cada mañana en la radio.
De las cifras del paro y la seguridad social.
El dato y lo que significa.
Sube la afiliación, eso es buena noticia, pero claro, tiene muchos matices. Y es una cifra récord de afiliados. Hay 2 millones más que en 2018. Buen dato. Pero trabajamos solo 300.000 horas más que en 2018. Conclusión. Hay mucho contrato, pero no se está creando empleo. Se está repartiendo.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Con Carlos Herrera.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta es la cuña de radio más completa del mundo. Me tiene a mí el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Sabías que uno de cada dos españoles ha sufrido hemorroides? Picor, anso. Escozor, anso. Dolor, anso. Inflamación, anso. Anso pomada antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, anso. Un descanso. De Laboratorios Láser. Indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.